¿Qué? Buenas tardes, mira, Matías. Bien, vamos a hablar hoy del tema, buenas tardes, del estado del bienestar, ¿no? Es el tema 2.6 del libro de Cotarelo, y la página 75, ¿no? El estado del bienestar. Bien, antes de nada decir que el estado del bienestar no nos lleva a lo que se denomina muchas veces totalitarismo, una dictadura. Cuando hablamos del estado del bienestar, estamos hablando de que haya una buena sanidad pública para todos, una educación gratuita, desde que se entra en el colegio hasta que se acaba una carrera universitaria, unos servicios sociales para ancianos y discapacitados en buenas condiciones y gratuito, actos culturales gratuitos, medicinas gratuitas, etc. Eso es el estado de bienestar que hemos perdido con la crisis, ¿no? Es decir, lo que se busca con el estado del bienestar es socializar estos servicios y que sean iguales para toda la población. Y esto no lleva a una dictadura, sino a un mayor bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Con esto no digo yo que no haya, por ejemplo, empresas privadas, ¿no?, en otros servicios. Pero en los citados, educación, cultura, servicios sociales, sanidad, servicios farmacológicos, de farmacias, en estos servicios tienen que ser para todos iguales. Y para que sea para todos iguales, deben ser servicios públicos, es decir, regulados por el Estado, ¿no? También hablaría de otros aspectos que nos afectan a los ciudadanos y que están en manos privadas, como pueden ser, pues, las eléctricas, las empresas del gas, el crudo, petróleo. Todo esto, yo creo que los precios, aunque sean empresas privadas, pero que los precios los regule el Estado, ¿no? Para que los beneficios de estas grandes multinacionales, evidentemente, bueno, los beneficios de estas grandes multinacionales que llevan todo esto van a ser menores, ¿no? Está claro. Pero lo que interesa es el beneficio para toda la población, no el beneficio para unos pocos mientras los demás se enriquecen, ¿no? A cuenta nuestra, ¿no? Es decir, que todos estos servicios y a mayores las eléctricas, las petroleras, bueno, las que llevan las empresas petroleras, o el gas, debería ser, o podría ser privado, pero sin tanto beneficio y controlar los precios el Estado, ¿no? No las empresas, subir por subir los precios, ¿no? Hay un economista, Keynes, que habló en el primer tercio del siglo XX. Era inglés y dio un prototipo para avanzar en lo que se denomina el estado de bienestar, ¿no? Pero este avance no puede quedar en las propuestas keynesianas, ¿no? Hay que avanzar más, ¿no? Con políticas fiscales más duras, ¿no? Y políticas fiscales más duras quiere decir más impuestos directos sobre el dinero de las personas, sobre las propiedades, y menos impuestos indirectos, porque los impuestos indirectos nos afectan a todos, ¿no? Si compramos una cajita de tabaco, si metemos un litro de gasolina, o si compramos un kilo de manzanas. Quiero decir que, aparte del IRPF, que es el único impuesto directo que, en este que hay en este país, tiene que haber más impuestos directos sobre la propiedad. Tenían que abolir, por ejemplo, lo que son las ICAF. Que, hablando objetivamente, ¿no?, en este país no es que no haya dinero, es que hay muchísimo dinero. Es decir, que, ¿qué pasa? Hay mucho, pero mucho dinero. Lo que pasa es que alimentarse estas cosas como las ICAF, donde hay gente que tiene millones y millones de euros y que paga un 1% por ese dinero que tiene, me parece que es atentar contra la mayoría de la población. Por eso digo realmente que en España sobra dinero. Es decir, hay más dinero del que pensamos, pero muchísimo dinero. Lo que pasa es que está en esas ICAF, en esos bancos, pues escondido allí, y donde pagan solo un 1%, ¿no? Por eso digo que Keynes, que fue este economista que ideó el estado del bienestar, yo creo que hay que ir mucho más allá en este sentido para que haya una mayor igualdad entre los ciudadanos en España o en todo el mundo. Pero con un estado débil en el campo económico, está claro que nunca se produce, como pasa en España, nunca se producirá un estado de bienestar. Vemos el ejemplo de los países del norte de Europa o centro de Europa, donde hay una fiscalidad fuerte que hace más iguales a la sociedad. No quiere decir que no haya ricos en los países del norte o centro de Europa, en Alemania, en Suecia, en Holanda. Pero hay una fiscalidad, unos impuestos directos más fuertes que en España, ¿no? Por eso las diferencias económicas y sociales en esas poblaciones es menor, ¿no? Y esto es lo que se denomina, que no lo denomino yo, es lo que se denomina política social. Tú, Vila, Matías, si quieres hacerme alguna pregunta, házmela cuando quieras. Es en pleno auge de la revolución industrial. Hubo dos revoluciones industriales. La primera fue a finales del siglo XVIII y la segunda a mediados, en el último tercio del siglo XIX. En pleno auge de estas revoluciones industriales, a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo, es cuando se empieza a hablar del estado del bienestar, ¿no? Hay que darse cuenta, y ya lo repetí en la parte de sociedad, ya lo dije, ¿no?, que la revolución industrial trajo una inmigración masiva del campo a la ciudad, ¿no? Pero evidentemente las ciudades del siglo XIX no estaban preparadas para recibir tanta gente, ¿no? Es decir, que hay que darse cuenta de que Londres pasó de tener 100.000 habitantes a tener casi 1 millón en menos de 30 años. Y eso evidentemente hizo que aparecieran en Londres y otras ciudades europeas como Bruselas, Ámsterdam, o Berlín, o Frankfurt, París, que aparecieran guetos obreros, ¿no? Guetos que evidentemente no tenían saneamiento, no tenían medicinas, las viviendas donde eran casas donde vivían a lo mejor varias familias juntas, por ejemplo, sin lugares para defecar. Es decir, en aquella época del siglo XIX era el tercer mundo, el mundo obrero, ¿no? Y es en este contexto y en esta época de mediados del siglo XIX cuando empiezan a nacer los partidos que se preocupan por los obreros, ¿no? Los partidos obreros, sobre todo de ideología comunista, marxista y anarquista, y también empiezan a ver a crearse sindicatos con la misma ideología de izquierdas para reivindicar los derechos de la clase trabajadora. Bien, a partir de la Revolución Rusa de 1917, los capitalistas del mundo empiezan a ceder, ¿no? A ceder por el miedo que tenían al comunismo, ¿no? Y acceden a hacer concesiones a la clase obrera, ¿no? Es decir, hacer una serie de políticas sociales que garantizaran al trabajador una calidad de vida mejor, ¿no? Pero yo digo, era más por miedo al comunismo que por propia iniciativa, ¿no? Pero bueno, estas políticas sociales de las que hablamos, de primeros del siglo XX, estaba en pañales, ¿no? Y evidentemente la clase obrera seguía estando oprimida, ¿no? Será luego a partir de la Segunda Guerra Mundial, de 1939, sí, los primeros movimientos obreros nacen en el Reino Unido porque fue el país, junto con Francia también, es decir, los dos países nacen al mismo tiempo los partidos, los movimientos obreros y los sindicatos obreros, el movimiento obrero en general, los partidos de izquierda en general y los sindicatos en general, nacen sobre todo en Inglaterra, pero también en Francia. En Francia hubo, no sé en qué año, pero a mediados del siglo XIX, lo que se llamó las comunas, que estaban integradas por gente de ideología comunista, las comunas de París, ¿no? Eran comunas de obreros, en la que estuvo Marx, además, es decir, Marx, el ideólogo del socialismo, el comunismo, estuvo en esas comunas y, bueno, fue herido allí porque, bueno, hubo enfrentamientos muy fuertes en París contra la policía y, sí, esos movimientos fueron... Nacieron sobre todo en Inglaterra y en Francia, ¿no? Fueron los primeros movimientos. Pero quizá el más duro, el donde hubo un más enfrentamiento entre la clase obrera y la policía del Estado, fue en Francia. Y bueno, se crearon comunas para luchar, para enfrentarse a la policía. Y allí, pues, estuvo Marx. Por eso, no solo el Reino Unido, ¿no? También hay que colocar a Francia en esos primeros momentos del nacimiento de los movimientos obreros, ya fueran partidos obreros de izquierda o ya fueran los sindicatos de izquierda. Inglaterra y Francia. Pondría, ¿no? Bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial y de un informe que le llaman con el nombre del Trevizo, de Beriche, el Partido Laborista, que es el equivalente al Partido Socialista en Europa, pero en Inglaterra le llaman, en Gran Bretaña, Reino Unido, le llaman Partido Laborista, que es el Partido Socialista, pero allí le llaman Laborista, ¿no? Y es cuando el Partido Laborista británico creó una serie de medidas, estando en el poder, de medidas en el sector público, ¿no? Al que siguieron a este país otros partidos de izquierda que gobernaron en otros estados, en el que nacionalizaron empresas, y donde los gobiernos de los estados empezaron a realizar políticas a favor de la clase trabajadora, ¿no? Esta forma de hacer las cosas, como todos sabemos, hizo que Europa creciera mucho a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta nacionalización de empresas, de las que hablábamos antes, de gas, de petróleo, eléctricas, se quedó el gobierno del Reino Unido con ellas y otros países lo copiaron y Europa creció de una manera muy grande. Y esto, esta forma que hizo crecer a Europa, como nunca había crecido en su historia, se realiza, pues realmente, no llega a 10 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo este auge de nacionalizaciones de grandes empresas que hizo Inglaterra y que fue copiado por Francia, por Alemania, por Holanda, se hizo, ya digo, no llegó en 7 u 8 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y el crecimiento fue en esos 7 u 8 años, fue bestial. Seguiró creciendo y más aún. A finales de los 50 y en los años 60, ¿no? Es cuando desde los propios gobiernos de esos estados empiezan a tener la clase obrera empieza a tener la clase obrera unos derechos que no había tenido anteriormente, ¿no? Vacaciones pagadas, 8 horas de trabajo diario, es decir, una serie de derechos que no habían tenido, ¿no? Participaron partidos políticos de izquierda, pero bueno, también partidos políticos de derecha que seguramente le vieron las orejas al lobo. Y también hicieron políticas sociales, por ejemplo, en Italia, con la Democracia Cristiana. Pero en realidad, sobre todo, fueron los partidos políticos de la izquierda, ¿no? Junto con los sindicatos, ¿no? Pero bueno, también digo que la Democracia Cristiana, italiana, se abrieron a estas políticas sociales. En Italia, la Democracia Cristiana retomó, en cierto sentido, una encíclica, perdón, que hiciera el Papa León XIII, en el siglo XIX, ¿no? Seguramente la hizo para parar el comunismo, ¿no? Pero esta encíclica, que se llama La Rerum Novarum, donde hablaba el Papa León XIII de políticas sociales, ¿no?, a favor de la clase obrera. Y esto es esa encíclica que hizo el Papa, apoyando en cierto sentido a la clase obrera mundial en aquel entonces, fue la que aplicó en cierta manera la Democracia Cristiana Italiana, que gobernó Italia casi absolutamente 50 años, ¿no? Pero se basaba más esas políticas sociales italianas, de la Democracia Cristiana Italiana, se basaba más en la encíclica de León XIII que en una política marxista, ¿no? Pero bueno, hizo políticas sociales a favor de la clase obrera y surge así en toda Europa, sobre todo, yo digo, más gracias a los partidos de izquierda, aunque se adhirieron también los partidos de la derecha, surge en Europa lo que denominamos Estado del Bienestar, ¿no?, que recogía los estudios económicos que hiciera el inglés Keynes, ¿no? Keynes era un político inglés del Partido Liberal, aunque sea extraño, que fue el que hizo que estas políticas llamadas keynesianas, políticas sociales y de una mayor fiscalidad para las personas que más tenían, ¿no? Hubo después otra época, que fue la subida de los precios del crudo en 1973, sobre todo, y también en 1977, que hicieron tambalearse algunas propuestas keynesianas, ¿no?, que sostenían evidentemente el estado del bienestar, pero el estado del bienestar siguió, ¿no? En aquella época también empieza una crítica desde dos sectores, ¿no?, el comunista, que defendió una profundización más grande en el estado del bienestar, que ellos habían conseguido en los países del este, ya hablamos de las diferencias de salarios en los estados comunistas, del que más ganaba, el jefe del estado, el secretario general del Partido Comunista de Rusia, de otros países comunistas, no ganaba más de 300 euros de lo que serían hoy 300 euros que el que menos ganaba en Rusia, Bulgaria, Checoslovaquia, es decir, que estaban muy igualados los sueldos en la población, lo que igualaba más las poblaciones tanto en el aspecto económico como social, ¿no? Pero bueno, los comunistas criticaron a los estados occidentales porque no habían conseguido esa mayor igualdad que sí ellos habían conseguido en el reparto, por ejemplo, del dinero entre los habitantes de esos países comunistas. Y por otra parte, la crítica también de los liberales, de los ultraliberales, que abogaban por lo que siempre abogaron los liberales, ¿no?, la no intervención del Estado en la economía, ¿no?, que es lo que estamos viendo en la actualidad, políticas ya no liberales, de la época de los 60 o 70, sino lo que vemos es políticas ultraliberales, ¿no? Y la guinda de todo esto las pusieron las políticas ultraliberales de los años 80, que vinieron del presidente de Estados Unidos en la época, Ronald Reagan, y de la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, ¿no? Estos dos personajes fueron los que empezaron a derrumbar lo que se denomina el estado de bienestar. Hicieron privatizaciones de numerosas empresas públicas y, evidentemente, vemos a lo que nos ha llevado a estas políticas ultraliberales. Es más, Margaret Thatcher llegó a querer, al final no lo consiguió, pero bueno, llegó a querer privatizar el Ayuntamiento de Londres. El primer ataque que se hace también a estas políticas liberales fue la ley Wagner, que dice que cuando un país crece no puede haber gasto del Estado, porque puede llegar a ser insostenible. Es decir, lo que se buscaba con esta ley de los años 60, con la ley en Estados Unidos, que proponía la ley Wagner, era que el Estado no gastara en favor de las clases más desfavorecidas. Otro apologista de estas políticas ultraliberales es Laffer, que inventó la curva de Laffer, que era su apellido, Laffer, y habla de que con demasiado gasto público lleva a los estados a la recaudación cero. Y esto habrá que ponerlo en interrogantes. La realidad es que creer en esta figura curvada es creer como que las vacas ponen huevos. Según esta curva, la curva de Laffer, al pagar demasiados impuestos los ricos, sus empresas producirán menos. Evidentemente, yo creo que no estaba bien de la cabeza, ¿no? Es decir, producir, van a producir igual. Es decir, si pagan demasiados impuestos, si pagan más impuestos, lo que hace es que el Estado recaude más. Es decir, que tanto la ley Wagner como la curva de Laffer de economistas ultraliberales nos dice que producirían menos. No, producirían igual. Lo que no tendrían esas grandes multinacionales es las ganancias que tienen cuando hay una política impositiva muy débil, ¿no? Por eso, la producción sería igual. Es decir, lo que sería menor serían las ganancias de estas grandes multinacionales. Por eso digo que esta curva de Laffer es confundir el chorizo con la velocidad, ¿no? Y para rematarla, el señor Laffer afirmaba que con menos impuestos el Estado recaudaría más. Pues esto es lo que hicieron los políticos ultraliberales. Pero pensando en esta frase, ¿no? Que la dijo un que estaba considerado gran economista liberal, ¿no? Dijo que con menos impuestos el Estado recaudaría más. ¿Cómo se puede decir tal burrada? Es decir, pagas menos impuestos y resulta que el Estado recauda menos. Hombre, será al revés, ¿no? Será al revés. Si se pagan más impuestos, los ricos pagan más impuestos, el Estado va a recaudar más. para recaudar más para sanidad, para obras públicas, para educación, para cultura. Joder, es que este hombre no es. Bien, si se suben los impuestos a los más ricos, ¿no?, más allá de una determinada cantidad de dinero, el Estado lo que va a recaudar es más, recaudará más, ¿no? Y esto que decía Laffer, un catedrático de economía, de que recaudará menos, es una barbaridad, ¿no? Y encima lo decía en épocas de bonanza económica. Es decir, en épocas de bonanza económica, evidentemente los impuestos tienen que ser más altos, porque hay bonanza económica. Para haber bonanza económica hay que repartir esa bonanza económica. ¿Cómo se reparte mejor entre toda la población una bonanza económica? Pues pagando más los que tienen más, ¿no? Bien, evidentemente lo que pasa es que aplicando esta ley los estados recaudaron mucho menos y poco a poco acabaron con la política del bienestar, ¿no?, para todos los ciudadanos. Y lo que ocurrió y está ocurriendo es que ahora el Estado recauda menos y encima tiene más deuda, ¿no? Los presupuestos se constringen, es decir, cada año los presupuestos no están en concordancia con las necesidades de la población. Decir también que lo que está claro es que el capitalismo actual es inestable y no da seguridad a la población, ¿no? Por ejemplo, las pensiones, ¿no? Pero también, por ejemplo, las ICAF. Es decir, la realidad de este país es que aquí sobra mucho dinero, ¿no? Pero ese dinero está encerrado en bancos, en la ICAF, y con estos productos que crearon los bancos como la ICAF para los ricos, evidentemente lo que hay es menos dinero para políticas sociales, ¿no? Bien, como sabemos, la crisis económica llevó a la crisis de la construcción llevó a los bancos a sobre todo a las cajas a hundirse económicamente, muchas a desaparecer y otras salvadas por nosotros los ciudadanos, ¿no? Con nuestros impuestos salvamos la banca, pero a costa de evidentemente, es eso, todo lo que se hizo de los recortes brutales que se hicieron en este país, todos esos recortes brutales, porque fueron brutales, ¿no? Ya vemos la sanidad, cómo funciona aquí en Galicia, cómo funciona, que ahora dicen que hasta no hay fármacos, cómo funcionan los servicios sociales, cómo funciona la educación. Es decir, yo lo que busco es un término intermedio, ¿no? Es decir, yo no estoy por eliminar empresas ni por eliminar absolutamente nada. Estoy simplemente porque que no existan esas ICAF donde está enterrado millones y miles y miles y miles y miles de millones de euros. No. No se tiene que pagar un 1% la persona por tener esos miles y miles y miles de millones de euros y pagar un 1% por ella. No, no. si España es un país, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Es decir, que paguen un 30% por lo que tienen, porque van a seguir siendo supermillonarios. Van a seguir siendo supermillonarios aunque paguen el 30%. Pero pagar un 1% es como tomarnos el pelo, realmente, ¿no? Aparte de lo que se llaman para paraísos fiscales o otros motivos, pero en la misma España, es decir, los mismos bancos funcionan como paraísos fiscales. Es decir, pagar una persona que tiene a lo mejor 3.000 o 4.000 millones de euros, pagar un 1% por ese dinero, es vergonzoso. Es decir, eso se tiene que acabar. Por eso digo que en España, en la actualidad, hay mucho, mucho, muchísimo dinero. Pero está encerrado en esas SICAV y, evidentemente, si no hay un gobierno que tenga lo que tiene que tener para entrar ahí, ¿no?, y decirle a estos señores, mire, ustedes, aunque paguen el 30% de lo que tienen, van a seguir viviendo como reyes. Pero por lo menos el Estado tendrá más dinero para, evidentemente, la educación, la sanidad, los servicios sociales, los medicamentos, que es lo que interesa a todo el mundo. Lo que no podemos es dejar que esté ocurriendo lo que esté ocurriendo, ¿no? Es decir, te digo, que paguen el 30, el 40, el 50 o el 60% de lo que tienen. Es decir, ellos van a seguir siendo millonarios y van a seguir siendo los más ricos del mundo, los más ricos. Es decir, ¿pero por qué? ¿Por qué pagar un 1%? Cuando vas tú a un banco y te cobran por una tarjeta, ya te cobran tal o por falta de tal te cobran 3 euros. Es increíble lo que está pasando en este país. Pero realmente es eso. Hay que meter mano donde hay que meter mano. Y hay que meter mano, por ejemplo, en este país, a la SICAV. Hay que quitar totalmente esa SICAV de la banca y poner unos impuestos en relación a lo que tienen en los bancos. Bueno, no hay más en la lección. Yo os mandaré el resumen, si no es esta semana que viene, que no hay tutorías, pues será la semana que viene.
Buenas tardes, desde el centro de Soria.
Sí, pero es que...
Vale. Sí.
Es que, bueno, tengo una tutoría a las 8. Voy a explicar un poco por encima lo que ya estuve explicando anteriormente, ¿no? En primer lugar, decir que, bueno, os mandaré el resumen, es el tema 2.6, la página 75, el estado del bienestar. Bien, el estado del bienestar no lleva al totalitarismo, sino que lleva, cuando hablamos de estado del bienestar, hablamos de que haya una sanidad pública para todos, una educación gratuita, desde que entras en un colegio hasta que acabas en la universidad, unos servicios sociales para todos, medicamentos gratuitos para todos, servicios sociales gratuitos para ancianos o discapacitados. Esto es lo que se denomina estado de bienestar, ¿no? Socializar estos servicios, ¿no?, y que sean iguales para toda la población. Esto no lleva al totalitarismo, sino a un mayor bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Con esto no digo que no haya empresas privadas en otros servicios, pero en los que he hablado, ¿no?, deben ser para todos iguales, es decir, deben ser servicios públicos. Hay un economista, el economista Keynes, que dio un prototipo para avanzar en el estado de bienestar, ¿no? Pero no podemos quedarnos en las propuestas keynesianas, ¿no? Sino que tenemos que avanzar con más impuestos directos sobre el dinero y sobre la propiedad, y evidentemente sobre los que más tienen, ¿no? Y menos impuestos indirectos porque nos afectan a todos, ¿no? El estado actual es un estado débil en el campo económico, y con un estado débil en el campo económico nunca se va a producir un estado de bienestar. En los países del norte de Europa hay una fiscalidad fuerte, más fuerte que en España, que hace más iguales a sus ciudadanos en el campo económico, y esto es lo que se denomina política social, ¿no? Ya se hablaba de políticas sociales en las dos revoluciones industriales que hubo, en la primera a finales del siglo XVIII y en la segunda desde mediados hasta finales del siglo hasta principios del siglo XX, ¿no? Ya se hablaba de estado de bienestar, ¿no? Como sabemos, y ya lo dije en sociedad, la revolución industrial lo que trajo es una migración masiva del campo a la ciudad. Como dije, ciudades como Ámsterdam, Londres, París o Berlín crecieron, pasaron en población de 100.000 o 200.000 habitantes a más de 1 millón de habitantes. Es decir, ¿pero qué pasaba? Que al no haber las infraestructuras necesarias, lo que se crearon fue barrios guetos de obreros, ¿no? Sin saneamiento, sin medicinas, viviendas donde vivían varias familias juntas. El tercer mundo en plena revolución industrial. Es en este contexto del siglo XIX, de las revoluciones industriales, de la primera y segunda revolución industrial, donde nacen los partidos obreros, de ideología sobre todo marxista y anarquista, nacen sobre todo en el Reino Unido y Francia, y también los sindicatos de ideología de izquierda. A partir de la Revolución Rusa de 1917, los capitalistas de... Vale, Matías. Los capitalistas del mundo occidental, del mundo capitalista, cogen miedo a esa revolución comunista y empiezan a hacer unas políticas sociales débiles, pero empiezan a, bueno, a ceder, ¿no? Y a ceder en el sentido de ceder en que los trabajadores trabajen 8 horas diarias, tener un día libre a la semana, tener vacaciones pagadas. Es decir, que con el miedo al comunismo, los capitalistas rebajan su opresión sobre los trabajadores y empiezan a darles un poco de... empiezan a hacer políticas sociales, ¿no? Bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Laborista Inglés, aquí se llama, en la mayoría de los países se llama Partido Socialista, pero en Inglaterra se denomina Partido Laborista, Partido Laborista Británico, es un partido socialista, creó una serie de medidas en el sector público, al que siguieron varias medidas importantes, en el que nacionalizaron muchas empresas, ¿no? Y donde los gobiernos de otros estados empezaron a realizar esta clase de políticas. Estas políticas hicieron crecer a Europa de una manera muy grande. y solo bien. Y en pocos años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, 6 o 7 años después, el crecimiento en estos países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania, que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento muy importante. Este crecimiento siguió a finales de los 50, siguió en los años 60 y en los años 70. ¿No? Es cuando desde los propios gobiernos de esos estados hacen que la clase obrera, porque antes los estados intervenían más en la economía, empiezan a tener unos derechos sociales y económicos que no habían tenido en la época de la Revolución Industrial. Participaron sobre todo partidos políticos de izquierdas, como el Partido Laborista inglés, el Partido Comunista, el Partido Socialista francés, pero también participó, por ejemplo, un partido de derecha, como fue la Democracia Cristiana Italiana, en las políticas sociales. La Democracia Cristiana, más que basarse en ideas marxistas o ideas de izquierda, se basó en una encíclica de un papa, del Papa León XIII, la encíclica Rerum Novarum, que esta encíclica lo que decía el Papa era que tenía que haber unas políticas sociales más en favor de la clase trabajadora, ¿no? Y esto es lo que hicieron en Italia, ¿no? La Democracia Cristiana Italiana es lo que hizo en Italia, basándose más en la encíclica del Papa, que era una encíclica del siglo XIX, que en ideas marxistas, ¿no? Así nace un principio de estado de bienestar que recogía evidentemente los principios económicos keynesianos. Bien, las subidas del precio del crudo en el 73 y 77 hicieron tambalearse algunas propuestas keynesianas, ¿no?, de políticas sociales para sostener el estado de bienestar, ¿no? Pero no llegó a deshacerse el estado de bienestar. Este estado de bienestar tuvo dos críticas, una por parte de los países comunistas de la época, que defendían una profundización más grande en el estado del bienestar, ¿no? Hay que saber que en los países comunistas de la época, en los años 60, 70, la diferencia salarial entre el que más ganaba y el que menos ganaba pues estaba en 200 o 300 euros. Y por otro lado, la crítica a ese estado del bienestar viene de los liberales, ¿no? Que querían que el Estado no interviniera en la economía. La guinda a todo esto la pusieron las políticas ultraliberales del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la primer ministra británica, Margaret Thatcher, que empezaron a privatizar, derrumbaron el estado de bienestar, privatizaron numerosas empresas públicas que daban beneficios, y ya vemos a lo que nos ha llevado, ¿no? Después, en Estados Unidos hubo la ley Wagner, que dice que cuando un país crece no puede haber gasto del Estado. Es decir, que no me parece una idea sostenible. Se buscaba, evidentemente, con la ley Wagner, que el Estado no gastara en favor de las clases más desfavorecidas, ¿no? También hubo otro economista americano, Laffer, catedrático de economía, que habla de, con de, de que con demasiado gasto público lleva a los estados a una recaudación cero. Pues no. La realidad es que creer en esta figura curvada, hace una, la curva de Laffer, ¿no? Es como creer en que las vacas ponen huevos. Según esta curva, al pagar demasiados impuestos los ricos, sus empresas producirán menos. Bueno, eso es una barbaridad. Las empresas, haya más o menos impuestos sobre esos grandes empresarios, van a producir lo mismo. Lo que va a pasar es que pagarán más impuestos. Pero producir, van a producir lo mismo. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. Y esto lo dijo un catedrático de economía, ¿no? Y si se suben los impuestos a los más ricos, más allá de una determinada cantidad de dinero, el Estado recaudará menos. No. Si es totalmente al revés. Si tú le estás cobrando o le pones más impuestos a los ricos evidentemente ganarán menos. Pero el Estado va a tener más dinero para hacer hospitales, va a tener más dinero para pagar médicos, va a tener más dinero para los productos farmacéuticos, va a tener más dinero para los servicios sociales para los ancianos, va a tener más dinero para hacer carreteras, es decir, va a igualar un poco más la población. Es decir, es todo lo contrario, es decir, si haces más impuestos directos sobre la propiedad y sobre el dinero, evidentemente recaudarás mucho más dinero, ¿no? Bien. Y además es que Laffer lo decía en épocas de bonanza económica. Es decir, en épocas de bonanza económica lo que tienes que hacer es para que el Estado tenga una protección, por ejemplo, para las pensiones o para hacer carteras o para la sanidad pública o para los productos farmacéuticos, evidentemente en bonanza económica tienes que cobrar más impuestos a los que más tienen porque están ganando mucho más dinero en época de bonanza que en época de crisis. Y lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido, ¿no? Todos estos recortes que ha habido en este país durante varios años, recortes tanto en educación, en sanidad, en servicios sociales, en políticas públicas. Lo que pasó es que el Estado recauda menos y encima tiene más deuda. Lo que hace que los presupuestos del Estado se constrinjan, haya menos dinero. Es decir, que en los presupuestos del Estado no estarán en concordancia con, si no hay impuestos directos sobre la riqueza, no estarán en concordancia con las necesidades de la población, ¿no? Lo que está claro es que el capitalismo actual es inestable y no da seguridad a la población, caso de las pensiones, por ejemplo. Y decir también que hoy, por hoy, la realidad objetiva es que en España sobra dinero. Hay muchísimo dinero en España, es lo que le decía antes a Matías Vila. En España hay muchísimo dinero. Hay miles y miles y miles y millones de euros, millones y millones de euros, miles y miles de millones de euros en los bancos españoles. ¿Qué pasa? Que están encerrados allí, en lo que se llama la SICAV, y pagan un 1% por ese dinero. Y estamos hablando de miles de millones, miles y miles de millones de euros, ¿no?, que están en cajas y que no salen de ahí y que pagan un 1% por lo que tienen, ¿no? Cuando la realidad nos dice que aunque paguen el 30, 40, 50%, van a seguir siendo supermillonarios. Pero ayudarían a la mayoría de la población española. Se harían más carteras, habría una sanidad más competitiva, habría unos servicios sociales para la población mejores. Las pensiones no estaríamos siempre pensando en que se va a acabar que se va a romper la caja de la seguridad social. Los medicamentos serían gratuitos. Pero pagan un 1%. Y eso no existe en ningún otro país. En los países del norte y centro de Europa, donde la población es más, hay más igualdad entre la población, los impuestos son más fuertes, como en Francia o en Alemania. Pero en España pagan un 1%. Pues mira, así, evidentemente, el Estado no va a poder hacer políticas sociales y lo que está haciendo es estrangular el propio Estado, ¿no? Porque si no recaudas, no vas a hacer. Y eso es lo que está haciendo. Es decir, el Estado no recauda y evidentemente, y además es que tiene más deudas, con todo lo que se recortó en este país, resulta que hoy el Estado tiene más deuda que cuando empezó la crisis económica. Inentendible. Porque es entendible. Porque el Estado dejó la economía en manos de las grandes multinacionales. Y si dejas la economía en manos de las grandes multinacionales, esta es la que van a buscar es el beneficio. No van a buscar políticas sociales para la población. Van a buscar simplemente el beneficio. Y que, digo y repito, y lo sé ciertamente, en España hay sobra dinero. Hay millones y millones y millones de miles de euros metidas en la SICAV. Sobra dinero. Hay muchísimo dinero en este país. Lo que pasa es que si pagas un 1% nada más por ese dinero, pues evidentemente no vas a salir adelante. Por lo menos que paguen como pagan en Francia, un 30%, o en Alemania que pagan el 40%, y en Suecia que pagan algunos, gente que es rica además, que sigue siendo rica además, pagan el 60%. Pero bueno, esto es lo que hay en este país y lo que nos queda. En todo caso, ya os mandaré, voy a acabar porque tengo otra tutoría.
Roberto, sí. Que quería preguntarte, ¿cuántos puntos llevamos del tema de política? Es por saberlo, es que no...
Quedan tres nada más.
Estoy imprimiéndolos y tal, pues para no confundirme.
Quedan tres.
Sí, pero ¿cuántos llevamos hasta ahora?
Pues no sé.
¿Siete?
Sí, por ahí debemos llevar, siete.
¿Siete, ocho? Vale.
Pero ahora no lo tengo aquí el dato, pero llevamos de la primera lección y de la segunda lección ya acabamos. Quedan los tres de la tercera lección.
Pues ya. Pero ese ya no lo que queda, ¿lo tenemos todavía o no lo tienes que pasar? O sea, ¿no lo tienes que decir para fotocopiar?
Lo tengo que darlo. Es decir, quedan tres temas y nos da tiempo de sobra darlos en lo que queda de tiempo, de tutorías.
Yeah.
En todo caso, ya os mandaré un resumen poco ampliado, un resumen de lo que hemos dado, y os lo mandaré la semana que viene, porque la semana que viene no, porque la semana que viene no hay tutorías, la otra semana.
Es
la sí, pero bueno, da tiempo y ya os la mando para la otra semana.
La mandas ahora el resumen de hoy, más lo que has dicho, ¿no?
Sí, lo mandaré en esta semana que viene, está cerrado esto, sino la próxima semana.
Aquí tenemos por la mañana, abre, solo, la día.
Aquí no, sí. Aquí cierran, desde el 13 hasta el 21. Pero no os preocupéis que yo os mando los...
Vale, vale.
Y nada.
Bueno, pues muchas gracias y que pases buena semana.
Hasta luego. Igualmente.